Santa Cruz y a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús comienza su predicación en la región de Galilea, en el norte de Palestina, donde se había criado. Y nos dice el Evangelio de San Mateo que, dejando su pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Sabemos que la tierra de Israel, Palestina, se había repartido entre los 12 hijos de Jacob, y esta región le había tocado a estos dos hijos, a Zabulón y a Neftalí. Una región que no solo estaba habitada por judíos, sino también por gentiles. Incluso las ciudades principales de Galilea, las ciudades más grandes, eran de gentiles, y por eso Jesús no fue a ellas y no se menciona ni siquiera en los evangelios, como Séforis o la misma Tiberíades, no entraba a la ciudad. Pues están en tinieblas esos gentiles, y ahí, en donde está la noche más cerrada, empieza a surgir una luz. Vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Vamos a imaginar con un maravilloso amanecer, luego de una noche cerrada, una noche, pues quizá con esos terrores nocturnos que a veces hay en la noche, empieza ya a aparecer la luz. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Ya viene a predicar la salvación, y para eso hace falta, dice, una conversión. Hay que arrepentirse, volver el corazón, sacarlo del pecado y recibir el reino de los cielos. La noche cerrada de los siglos, de los milenios, empieza a desvanecerse, porque ya llega la buena nueva, la palabra de salvación, la liberación del pecado, la liberación de Satanás, la liberación de la misma muerte. Pues se abrirá el cielo. Nosotros meditamos este misterio, este pasaje, en el tercero de los misterios luminosos. ¿Y qué empieza a hacer Jesús a continuación? Pues dice San Mateo que efectivamente él empieza solo a anunciar el reino de los cielos, no tenía todavía seguidores. Pero una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también, y ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Pues qué bonito pensar que quiere el Señor hacer partícipes de su tarea, de esta tarea grandiosa, de esta maravillosa buena nueva a los hombres desde el principio. Y podríamos pensar que esto por dos razones. La primera es eso, por su gran bondad, porque dice, oye, la tarea más importante que puede alguien hacer sobre la tierra es salvar almas, es sacar a los hombres de ese mar, de esa imagen que podríamos pensar que el mar tiene un sentido bueno, o el agua tiene un sentido bueno, en cuanto que, pues no sé, lava, limpia, etcétera, y un sentido terrible, que es que ahí se muere uno, que se ahoga, que no se puede respirar. Y entonces hay que sacar ahí a los hombres de aquella situación espantosa de muerte para que pues reciban el oxígeno que da la vida. Pues lógicamente es la primera razón, dice Jesús, yo quiero hacerte como este grandísimo privilegio de que tú puedas hacer en la tierra la más grande de todas las tareas, la más maravillosa. En realidad la única que realmente al final sirve y vale, que saques a las almas, a los hombres del pecado, de la muerte, y los lleves al lugar de la vida y hagas que se oxigenen para que vivan. Y la segunda razón, además de este grandísimo privilegio, es lógicamente que él no iba a estar para siempre en la tierra, entonces necesitabas la continuidad. Así como había escogido profetas a lo largo de los siglos anteriores que mantenían vivo el deseo del Mesías, ahora también dice, yo necesito que se continúe mi misión salvífica. Por eso el Papa en esta encíclica pues habla de muchas partes de esto, de la tarea de predicar, y concretamente me recuerda una cosa que nos suena sumamente familiar, dice, todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. ¿Y cuántas veces hemos oído? Bueno, es que el apostolado, el celo por las almas es consecuencia de tu trato con Dios, de tu vida interior. No puedes decir, es que soy muy apostólico sin vida interior. No, es que sería un apostolado totalmente falso. O al revés, tengo muchísima vida interior y no soy apostólico. Bueno, algo está fallando en tu vida interior. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Cada uno de los bautizados. Todo cristiano es misionero. Nosotros podemos decir, bueno, pues la misión es una tarea que también realizamos. La misión es llevar a la fe a los que no la conocen. Y podemos decir, bueno, también todo cristiano es pastor. La pastoral es llevar la fe más intensamente a los que la tienen, pero la tienen muy oscurecida, que de alguna manera se convierte en campo de misión. Como sabemos, allá a mediados del siglo XX, hubo un libro de dos sacerdotes que hicieron una investigación sociológica en Francia del estado de la religión y acabaron titulando el libro Francia, país de misión. Pues es verdad, a pesar de haber sido el primer país que se hace así globalmente cristiano, muy pronto, en los primeros siglos, pues se había descristianizado. Y ese país que había dado tantos santos y que había dado también tantos misioneros, ahora resulta que ese país es un lugar de misión. Y nosotros podemos decir, bueno, es que también pasa lo mismo, aunque esta persona esté bautizada, pues me decía este sacerdote con el que está aquí conmigo ahorita, que es capellán de la RUL, me decía, bueno, es que las gentes que llegan ahí a la residencia no tienen ni idea de que tienen que ir a misa el domingo. O sea, No es que sepan que tienen que ir y que no van. No, es que ni siquiera saben que hay que ir a misa los domingos. Que no se les pasa por la cabeza que tienen que reservar un tiempo del domingo para ir a misa, porque nunca lo han hecho y nadie se los ha dicho. ¿Y qué es eso? Pues una misión. Es ir ahí a donde prácticamente no hay nada, aunque esté pues el bautismo, o que tengan a lo mejor una pequeña fe, pero es una terrible ignorancia. No porque haya mala voluntad, simplemente porque no ha habido quien evangelice. Pues por eso dice aquí el Papa, todos los cristianos están llamados a la misión, y constantemente está diciendo, es que la iglesia tiene que salir, o sea, no se puede quedar en sí misma. Y nosotros podemos decir, oye, Señor, pues la verdad es que a lo mejor a veces me olvida que estoy en la tierra para llevarte alma. Y a lo mejor me quedo como un poquito tranquilo, diciendo, bueno, pues es que cualquier pretexto. Uno, no tengo tiempo. Dos, no conozco gente. Tres, no responde. Bueno, pues nos puede pasar aquello que le pasaba a un sacerdote que iba a ver al cura de Arce y le decía, es que la gente no viene a mi parroquia, es que no sé por qué aquí sí vienen y a la mía no, es que no consigo conversión, es que la gente no manda a sus hijos a la doctrina, al catecismo. Y el cura le decía, ¿ha rezado? Sí, sí he rezado. ¿Has hecho penitencia? Sí, sí he hecho penitencia. Y le decía, ¿has dormido en el suelo? ¿Has ayunado? Se empezó a decir, ¿penitencias más grandes? No, no. Bueno, pues todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Es que si realmente me encuentro con el amor de Dios. El celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo, que tiene estos síntomas. Primero, hambre de tratar al Maestro. Y si, Señor, es que este es el tiempo de mi vida, o sea, yo me puedo ir solo al infierno, así solitito, pero no me puedo ir solo al cielo. Me tengo que ir al cielo con mucha gente. No puedo entrar al cielo solo. Pues hazme, Jesús, consciente de este gran don que me das de poder llevarte almas, de poder salvar, de que yo sea instrumento en tus manos, o de que yo sea tus manos, o de que yo sea tus labios, de que te haga presente, de que yo sea tu voz, de que yo te anuncie el Evangelio, que anuncie la buena noticia de que están salvados. Pues síganme, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Pues síganme, síguelo a Él, y necesariamente se encenderá en tu corazón el deseo de llevarle alma. Y te pasará aquello que decía San José María, Dios mío, me duelen las almas. Y es que no me acostumbre, me duelen las almas, tengo dolor por las almas. No solo porque hay una gran cantidad de almas que están en pecado mortal, sino también porque hay una gran cantidad de almas que están poseídas por el demonio. Yo todavía leía de un sacerdote en Monterrey que dice que se tardó 4 meses en ir a visitar, 4 meses de visitar constantemente a un preso de los templarios, no sé, de las Zetas o de alguno de ellos. 4 meses de exorcismo, porque era un hombre que descuartizaba a sus, pues a los que, no los mataba, los descuartizaba. Dice que no tenían ningún remordimiento de ningún tipo. Bueno, pues está poseído por el demonio, y el demonio está en muchísimos ambientes, en el aborto, en el narcotráfico, en el crimen organizado, en las redes sociales, en el internet, y la gente se está poseyendo. A veces está también en la bulimia, en la anorexia, en las jovencitas tontas que están ahí en la frivolidad, y que el demonio pues se mete en ellas, las posesiona. Pues que diga, me duelen las almas, Señor, el demonio se está llevando a muchas, decía San José María, hijos míos, almas, almas, salgan, o sea, su tiempo no es oro, su tiempo es gloria para ustedes y para otras muchas almas. Entonces podemos decir, ilumíname Dios mío, voy a hacer oración para que me digas cómo puedo tener una acción apostólica más amplia. Ilumíname, aunque me complique la vida, aunque no tenga pues tiempos libres, aunque no tenga domingos en la tarde, aunque no tenga no sé qué, pues que me complique la vida, que me enciendas en este sentimiento de tu corazón de salvación, es decir, con gran deseo he deseado comer esta Pascua, tengo un gran deseo, mi corazón está en prenda, estoy ansioso de que se realice la salvación. Pues ¿cuál es el dolor de tu corazón al ver cómo se pierden, cómo viven sin Dios y mueren sin Dios? Que no puede ser, no puede ser que yo esté ahora sí que sin que me escueza el afán de alma, sin que diga, es que muévete, levántate, haz más, siempre puedes más, porque para eso estás en la tierra, todo cristiano es misionero, todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. En cualquier caso, estamos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a la vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los demás. Nuestra imperfección, nuestras limitaciones no deben ser una excusa. Al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. Y pues esto es una cosa que también sabemos muy bien, como una cosa potencia a la otra. Es que soy una persona que se está complicando la vida con el apostolado, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a mejorar en tu vida interior, necesariamente. ¿Sabes por qué estás en la tibieza? Pues porque no tienes suficiente celo apostólico. Se aprovecha todas las oportunidades. En cualquier manera evangeliza. En todos los momentos puedes evangelizar, puedes llevar a Dios. Puede ser una estrella que ahí anuncie la dirección desde lo alto a todo el mundo, puede ser una antorcha que esté señalando también pues en un espacio oscuro dónde está la dirección, la luz, o puede ser una pequeña velita que irradia a su alrededor pues esa luz tenue, dice, aquí está también Dios. Siempre evangeliza, hasta con una sonrisa puedes evangelizar. También puedes evangelizar a las personas que viven contigo, les estás llevando a Dios, estás haciendo que se encuentren más a Jesucristo, les estás impulsando a ser apóstoles, o las estás retrasando en su afán apostólico porque pues no da suficiente testimonio, porque es a lo mejor una velita apagada. Pues el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz, una gran luz en aquella realidad de misión, de gentilidad, sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Hay una pequeña, un pequeño versito de Antonio Machado, que no sé con qué sentido lo habré escrito, pero seguramente con algún sentido cristiano. Dice: monedita que está en la mano, quizás se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Sí, la monedita que tienes en la mano, pues sí, dice, quizás se deba guardar. Haz, pues cómo podríamos decir, haz previsión de los gastos que tengas que hacer. Pero la monedita del alma, o sea, tu riqueza del alma, se pierde si no se da. Si no se pone a trabajar, si no fructifica, Pues vamos a hacer oración, vamos a aprovechar este evangelio, esta llamada de Jesús a los apóstoles. Es la misma llamada que has oído tú: sígueme, 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 y yo te voy a hacer pescador de hombre. Ya no vas a pescar peces, no va a ser para ti lo importante pues esta monedita que está en la mano, sino la monedita del alma. Pues el mayor bien que podemos hacer, o sea, más que dar de comer al hambriento, más que dar de beber al sediento, más que repartir despensas, más que lo que sea, es llevar a Dios la sed más profunda, el hambre más profunda, la situación más triste de una persona es que no tenga a Dios. No solo para la eternidad, sino ya desde ahora, el infierno empieza aquí. Y si no lo tiene, pues nada tiene sentido. Están como locos, pues lo que sea, buscando dinero, buscando placer, y al final cada vez más vacíos. Y tú tienes el secreto. Y pues es muy bonito ver cómo el primer punto de camino, ¿de qué habla? Pues de apostolado, que tu vida no sea muy estéril, sea útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio, y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. ¿Y de qué habla el primer punto de forja? Pues de lo mismo. Dice: hijos de Dios, portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombra. Hijos de Dios, los hijos de Dios portan esta única llama. El Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. Opus Dei, opus apostólico. ¿Por qué se caracterizan los miembros del Opus Dei? Porque son muy apostólicos. Porque tienen este fuego que se convierte en luz. Pues ¿cómo está mi afán apostólico, Señor? ¿Cómo está mi vida complicándose con el apostolado? O por el contrario, ¿cómo está mi comodidad o mi, no sé, retraso? ¿Cómo están las almas que debo llevar colgadas de cada uno de mis dedos como un racimo para llevarlas por ese plano inclinado, para que salgan del pecado, para que tengan la luz de la verdad, de la doctrina, para que se encuentren a Jesús y para que se conviertan a su vez en apóstoles? Entonces se hace un árbol. De este tronco sale una rama, de esta rama salen otras ramitas, de las ramitas otras ramitas, se va haciendo así arbóreo. O podemos poner también la comparación de las manzanas. Cada vez que tú agarras una manzana y la partas con un cuchillo, cuenta cuántas semillas tiene. Y dices, tiene 6, o tiene 8. Ah, bueno, ¿sabes muy bien cuántas semillas hay en una manzana? Sí, aquí hay 6. ¿Y sabes cuántas manzanas hay en una semilla? Pues infinitas. De esa semilla puede salir un árbol de manzana. Y cada época va a dar su cosecha de manzana. Y pues eso va a pasar periódicamente. Tantas manzanas, no sé, 100 manzanas, vamos a pensar. Y de cada una de esas 100 manzanas, pues tiene 6 semillas y hay 600 semillas, y por lo tanto puede haber 600 árboles nuevos, 600 manzanos nuevos. Por eso sí es muy fácil saber cuántas semillas hay en una manzana, pero nadie sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Ese es el apostolado. Por eso aquellos hombres pescadores que estaban ahí remendando las redes, aquellos que estaban quitados de la pena, cambiaron el mundo. Porque esa es la maravilla de los bienes espirituales, que no se agotan cuando se reparten, sino al contrario, que se multiplican, pues la fuerza de Dios. Pues de nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, que vuelva otra vez a brotar esta luz. Y dice, cuando estás tú, hay como un amanecer. Nos traes, aunque no nos lo digan, nos traes la luz, la claridad, la seguridad, el sentido. Pues la eficacia de mi apostolado, Señor, depende de mi unión vital contigo. Esa es, pues, mi tarea. Voy a empaparme con tu sangre, me apretarás en tu mano llagada y me lanzarás al surco. Y entonces poder decir, sí, empápate de la Eucaristía, empápate de la sangre de Cristo, sé alma de Eucaristía, sé alma de Sagrario. Y entonces, pues, no tendrás otra medicina más que la de hablar de Dios, más que la de llevar almas a Dios. No podrá contenerse tu celo, tu fuego. Te urgirá ir a salvar almas. Y para eso estás en la tierra. Pues la eficacia del apostolado depende de la unión vital contigo. De eso depende. Para ti que te quejas de estar solo, de que el ambiente es agresivo, piensa que Cristo Jesús, buen sembrador, a cada uno de sus hijos nos aprieta en su mano llagada como el trigo. Nos inunda con su sangre, nos purifica, nos limpia, nos emborracha y luego generosamente nos echa por el mundo uno a uno. Que el trigo no se siembra a sacos, sino grano a grano. Pues qué maravillas, es que no es como que todos, ¿no? Cada quien, uno a uno. Las almas se salvan una por una. Con este maravilloso apostolado de amistad y confidencia, con esta conciencia de decir, vas a tierra de misión. Eres discípulo misionero. Te vas a encontrar cada vez más, pues, el campo estéril, como desértico. Pero la eficacia de la palabra de Dios es infinita. En cualquier lugar, en cualquier alma, puede rebrotar aquello que, pues, que no existe, que se perdió. Pues Santa María, Regina Apostolorum, ruega por nosotros. De verdad que ayúdanos, que no se nos olvide, que no perdamos esta conciencia, de que no nos, así como que nos atontemos, decir, ¿qué estás haciendo? Es que ya se me había olvidado. No, es que vuelve otra vez a encenderme. Tú que inauguraste el apostolado cristiano, tú que fuiste la primera apóstol. ¿Y por qué pudiste llevarlo en esa procesión desde Nazaret hasta la población de Judea donde vivía tu prima Isabel? ¿Por qué fuiste capaz? Pues te llenaba esa, te encendía esa presencia de Jesús en ti. ¿Y por qué fuiste capaz de hacer que el Bautista se santificara en el vientre de su madre? Pues por esa misma razón. Porque en ella estaba Jesús, Jesús irradiaba a través de los ojos y de la boca de María, estaba llena de Cristo. Pues llénanos también a nosotros para que, como tú, seamos apóstoles de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.